con Andreu van den Einde, se pronuncia así.
Muy bien.
De acuerdo. Abogado de Oriol Junqueras y Raúl Romeva en el juicio al Procés. Y bueno, para empezar, para entrar un poco, luego ya saldremos de aquí, pero bueno, como tú como catalán, ¿cómo viviste el 1 de octubre?
Bueno, yo... es muy complejo porque, claro, yo estuve a ver, en el 1 de octubre, de hecho, en medio del juicio, tuvo a bien un testigo policía informar al tribunal de que yo participé en el 1 de octubre y me situó incluso dentro de la masa tumultuosa, aunque en realidad estaba haciendo tareas de asistencia legal, ¿no? Pero bueno, el 1 de octubre, como yo digo, es un día clave que aún no se ha tratado suficientemente bien. ¿Por qué? Porque no habrá superación de ningún conflicto si no se hace una revisión de qué sucedió el 1 de octubre. En el juicio no nos dejaron tratar la represión, ¿no?, el alcance de la represión que se produjo ese día. Y contrariamente, se han puesto muchas medallas a los policías que fueron ahí a aporrear a la gente, que va a dificultar seguramente cualquier solución al conflicto si no se hace pues el análisis de lo que sucedió, porque yo creo que la historia tal y como está descrita no permitirá avanzar si no se reconoce que eso fue una salvajada.
Bueno, si te parece, tenemos como dos bloques: el tratamiento de los medios del juicio, de todo esto, y bueno, pues ya el juicio en sí, de alguna manera. Si te parece, empezamos por el tratamiento, ya que este empezó también antes de llegar a ese juicio, ¿no? Y entonces sería, bueno, pues el tratamiento de los medios, tanto del pre como del juicio, de los procesados y también de sus defensas, ¿no? También a la hora de, bueno, pues sacar cuestiones personales que no tienen que interesar a la opinión pública, ¿no? O cuestiones de este tipo. Entonces, bueno, pues por donde quieras empezar de...
Bueno, a ver, yo la verdad he entrado en contacto con cómo funciona este mundo de la comunicación, de la prensa, de una forma muy abrupta con el juicio. Nunca me llegué a imaginar, nunca pensé que me enfrentaría a esa maquinaria que intenta crear una realidad, no la explica, ¿no? Y bueno, la viví mucho en Madrid, tuve que adaptarme a esa situación, intentar gestionarla como podía, y tuve que hacer una nueva política de gestión de mis redes sociales para evitar seguramente pues mayor más trolls y más scratches de los que me merecía. Pero bueno, en realidad todo se define con que cada uno explica la realidad como quiere que sea, no como es. Entonces, pues los medios han configurado realidades alternativas, han dado pábulo pues a las opciones que más les convenían, explicando la realidad como les convenían, en una lucha de relatos, que es lo que está de moda ahora, para afectar a la opinión pública. Como profesionales, los abogados hemos tenido que sufrir eso, pero mantener la cabeza fría, ¿no?, para poder hacer la defensa. Y a mí la única cosa que realmente me ha afectado de eso es cuando el ruido mediático y la presión mediática llegó a afectar a mis clientes, puesto que realmente ellos se lo pasaron muy, muy mal cuando la prensa avanzaba amenazándoles, ¿no?, con lo que les podía pasar si hacían tal o tal cosa, si declaraban esto, declaraban aquello. Yo creo que eso es una muy mal favor a la democracia, que se pueda estigmatizar a alguien de la forma en que lo han hecho los medios, ¿no? Pero bueno, son cosas que al final nosotros llevaremos también incluso a la jurisdicción de derechos humanos. Por lo tanto, ahí ya discutiremos cómo se puede afrontar un juicio en que hay una culpabilización previa como la que hubo.
Bueno, pues por tanto pasamos, si te parece, a esa parte del juicio, que bueno, ya hemos mencionado algunas cuestiones, Pero bueno, para empezar, como bueno, tienes una larga trayectoria en la abogacía, pero un delito sobre sedición, ¿no? O sea, un juicio sobre sedición no es algo común. Aquí en, bueno, pues los procesados, algunos procesados del 3 de marzo de esta ciudad fueron juzgados por sedición, pero claro, estamos hablando del 76, ¿no? Y no es una acusación muy habitual, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido también como abogado el enfrentarte a esta cuestión que, bueno, pues supongo que no habrías trabajado antes, ¿no?
No, claro, vosotros tenéis que pensar que los abogados en general, nosotros hacemos 90% de estrategia y 10% de derecho, ¿vale? Por lo tanto, nuestra labor es capacitarnos en materias de derecho, como nos hemos capacitado, porque efectivamente ahora somos especialistas en algo que nadie conoce, que es la rebelión y la sedición, pero en realidad eso no es tan importante cuando afrontas una defensa, porque la defensa es básicamente estrategia. Estrategia quiere decir que más allá de la acusación que te hagan, tú tienes que saber qué pruebas aportar, qué declarar, que estás trabajando para, no solamente para el corto plazo, para la sentencia, sino para construir una serie de herramientas que te permitan destruir esa sentencia si eventualmente acaba siendo una condena, ¿no? Preparar el escenario de la defensa de derechos humanos, proteger a tu cliente, capacitarle para afrontar el juicio. Por lo tanto, te diría que ha sido curioso en cuanto a ese enfrentamiento técnico con este nuevo delito, pero eso no es lo más importante para un abogado. Para un abogado lo más importante es saber por qué hacemos cada cosa que hacemos.
Sí, es que relacionado, bueno, con eso, ¿no? Hablabas de la estrategia también en otra entrevista, pues te leía que decías, bueno, pues que en definitiva cuando se va a un juicio también se va a hacer teatro de alguna forma, ¿no? A performativizar ciertas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues en este caso también, supongo que al ser el Tribunal Supremo, pues esta performatividad o esta también, esta estrategia, el hecho de que haya sido un juicio también tan, tan mediático, ¿no? Y el trascender del juicio a, bueno, pues a expectativas de futuro, a cuestiones que se van a plantear más adelante, bueno, pues cómo ha sido todo esto.
Bueno, claro, en realidad pues seguramente parte del juicio tiene más que ver con la generación de discursos, imágenes y relatos que afecten fuera de la sala de juicio. Y nosotros éramos conscientes de ello, y eso nos generaba evidentemente pues una presión por estar a la altura, para no hacer payasadas y hacer lo que teníamos que hacer, pero al mismo tiempo a veces para hacer cosas que tenían carga simbólica, ¿no? Si nosotros hubiéramos dejado de hablar del 1 de octubre, ¿no?, y de la represión, seguramente el resultado hubiera sido el mismo, pero teníamos la obligación de que en ese juicio se tratara ese tema y se visualizara. Por lo tanto, muchas veces sabíamos que ese tribunal no era receptivo a lo que hacíamos, pero que teníamos una obligación frente a la opinión pública de sacar a colación esos temas, esas imágenes y esos testimonios, ¿no? Y claro, hay una parte de eso.
Además, bueno, pues eso, ¿no? Pues hablábamos de trascender, bueno, pues al tratarse de un juicio político también, ¿no? El trascender de la defensa de los procesados, ¿no? A visibilizar, bueno, pues toda la cuestión del proceso, también la cuestiones ideológicas que van en contra de otras posturas, ¿no?, que hay en el Estado español. Pues bueno, se ha conseguido este objetivo, se ha conseguido visibilizar toda esta discusión, todo este...
A ver, sí, aunque relativamente, porque nosotros teníamos la obligación de tratar los elementos políticos, que los había, pues desde esta perspectiva. Es decir, nosotros lo que no podíamos hacer era blanquear esa situación tratando el juicio como si se tratara de un juicio no sé, de cualquier otro delito, ¿no? Uh-huh. Común. Uh-huh. Porque eso sería blanquear el juicio. Es decir, si ese juicio es un juicio, como lo es, de persecución de un movimiento político, esto tenía que quedar en evidencia. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la oposición en Turquía ha sido encarcelada por sus opiniones políticas, no está haciendo un discurso político, está evidenciando un conflicto político, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. Lo que pasa es que al mismo tiempo nunca hemos querido, o yo nunca he querido, quitarle la responsabilidad a los políticos. Uh-huh. En el sentido de que nosotros los abogados no vamos a solucionar los conflictos políticos. Y esto siempre lo tenemos que decir, porque si no estamos haciendo un flaco favor, no a la política.
Y de respecto a, bueno, pues al juicio en sí, al papel de Marchena, ¿cómo, qué valoración haces? O que, bueno, ¿no? Ya que pues al principio quizás empezó de una manera o tuvo unos se intentó como cuidar más las formas, ¿no? Y luego, bueno, pues se fueron sucediendo, ¿no?, en diferentes cuestiones, pero...
Sí, bueno, yo siempre he defendido mucho a Marchena en un sentido, en el sentido de que no he visto mejor organizador de eventos que Marchena, porque ese juicio lo organizó de una forma exquisita, milimetrada, con un timing excelente y una formalista corrección impecable. El problema es que esa capacidad que tiene el presidente de llevar a buen puerto en lo formal un juicio, uh-huh, esconde una vulneración flagrante de los derechos fundamentales. Entonces, lo que confundía muchas veces la gente o la prensa era la corrección formal, uh-huh, con la corrección de fondo o con los principios que tiene que tener un juicio, ¿no? Es decir, el ejemplo más clásico es que nos dejaba protestar, pero no nos dejaba decir por qué protestábamos. Uh-huh. Es decir, claro que no puede impedir a la defensa protestar, pero ¿cómo puede ser que no nos deje explicar por qué estamos protestando, ¿no? Entonces, él no quería que se visibilizara nuestras posiciones. Entonces, impidió que pudiéramos expresar muchas cosas en este juicio. Y eso es una protección formalista del proceso, uh-huh, ocultando una grave transgresión de las normas y las garantías de procedimiento. Y esto es como yo veo cómo funcionó.
Uh-huh. ¿Y qué intereses podría tener ahí para hacerlo de esa manera? ¿También estaría relacionado con este... bueno, pues con este seguimiento público, claro, por así, claro, decir?
Sí, para nosotros que todo el mundo viera el juicio era una garantía. Es decir, un juicio a puerta cerrada o un juicio que no tuviera esa visibilidad hubiera sido muy peligroso para las defensas. Uh-huh. Eso, lo que pasa es que el tribunal lo entendió y hizo un esfuerzo titánico por mantener esa corrección formal. Y eso es lo que sucedió. Es decir, ellos quisieron mostrar una cara que en realidad era una careta. Porque a mí me da igual si las cosas van a su sitio, si van a la hora. Yo lo que quiero es profundizar en las pruebas y en los argumentos. Uh-huh. Y ellos no nos dejaron hacer eso.
Uh-huh. Bueno, ya... ahora, bueno, pues, ¿cómo, en qué punto están los recursos? Ahora mismo están en el Constitucional, ¿no?
Estamos ahora elaborando el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Uh-huh. Y después ya, bueno, ¿qué expectativas veis en el Tribunal Constitucional?
A ver, los datos objetivos son de una renuencia absoluta de la jurisdicción nacional a cualquiera de nuestros pedimentos. Nos lo han demostrado en las resoluciones anteriores. Ellos no quieren ayudarnos, no quieren escucharnos, no quieren considerar nuestros argumentos. Por lo tanto, es muy limitada la esperanza que tenemos en que la jurisdicción del Estado nos dé la razón. Si además hay noticias de que hay una estrategia, como dicen, intencionada para paralizar nuestros recursos, pues nos hace desconfiar. Pero bueno, nosotros tenemos que ir pasando por todos los estadios, y si esa esperanza dentro de la jurisdicción nacional es poca, mientras exista la tenemos que intentar ganar, y después si no, pues irnos a instancias internacionales que por ahora siempre fallan a nuestro favor.
Uh-huh. Claro, porque el objetivo sería un poco el Tribunal de Derechos Humanos Europeo.
Exacto, sí, nuestro objetivo es, si no funciona nada, poder rentabilizar nuestra estrategia de denuncia de vulneraciones de derechos en la jurisdicción de los derechos humanos, que es el Tribunal de Estrasburgo.
Y mientras tanto, bueno, pues a nivel jurídico eso es lo que hay, ¿no?
Aparte, nosotros exploramos todas las posibilidades. Hay una discusión ahora aún viva, que es la de la inmunidad de algunos presos políticos. Por lo tanto, hay vías paralelas. Lo que pasa es que estas vías son todas inciertas y tenemos que estar a la expectativa.
Hablabas de presos políticos. Bueno, si te parece, como último bloque, entrar un poco ahí, pues bueno, ¿cuál es su situación? ¿Qué trabas también se les está poniendo por esa condición de presos políticos?
A ver, la condición de presos políticos, lo que les ha supuesto es la aplicación de una prisión provisional que es desproporcionada y es infundada. Eso ha sido el gran problema. Uh-huh. Es decir, ninguno de los presos tenía que haber afrontado este juicio en prisión. A partir de ahí, eso lo que ha supuesto es la transformación de una prisión provisional en una condena. En el caso, por ejemplo, de Junqueras, 13 años, y en el de Raúl Romeva, 12 años de prisión. Por lo tanto, sin solución de continuidad, alguien que ya lleva más de 2 años en prisión y que está en una situación incluso lejos de estar en el plazo para obtener permisos de salida. No hay más que esa situación, es decir, presos que están ahí, que hacen política como pueden desde prisión, y nosotros trabajando para que salgan lo antes posible.
Uh-huh. Y hace poco, ¿no?, le realizaron a Oriol Junqueras una entrevista. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo fue ese proceso para que le dieran permiso para poder grabarla? ¿Le pusieron trabas también?
Bueno, claro, él ha tenido trabas mientras ha estado en prisión provisional, pero trabas para todo, es decir, sobre todo cuando estaba en prisión en Madrid, tenía trabas hasta como para ir a misa, ¿vale? Pero claro, ya en situación de condenado, eso cambia mucho, es decir, ya no estás pendiente de juicio, por lo tanto eres una persona condenada y obtienes otro estatus, ¿no?, que le permite, pues evidentemente, a veces pues tener algún contacto con los medios de comunicación, pero bueno, siempre dentro de las limitaciones del centro, que son muy, muy rígidas.
Bueno, pues si te parece, terminamos. Te haría la última pregunta, y es que, bueno, volviendo también un poco a nivel personal, pero bueno, ¿cómo ves actualmente la situación en Cataluña, la sociedad, bueno, pues con toda, bueno, pues con la independencia de Cataluña, ¿cómo están? ¿Qué esperanzas tienen? ¿Cómo están los ánimos en general? Y eso, si también se está a expensas de aquello que suceda en el futuro, porque todavía no se ha llegado ahí, pero en Europa, o como...
A ver, yo nunca me meto en política, o no la intento mezclar con el trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, solo te voy a dar como datos objetivos, no opiniones. Los datos objetivos son que, al parecer, la judicialización de la política no va a terminar. Y lo sabemos porque hay muchos procedimientos pendientes y muy graves contra mucha gente relacionados con el referéndum y con la actuación y con manifestaciones. Por lo tanto, hay un dato de futuro, que es que esto no va a terminar. Los juzgados van a seguir haciendo política, ¿no? Y el otro dato es que en breve tendremos resultados seguramente de elecciones nuevamente en Cataluña, y si las cosas van como dicen las encuestas, se va a mantener la opción independentista a un nivel muy alto. Por lo tanto, más allá de mi opinión, objetivamente vamos a presenciar esa situación de permanencia del conflicto político.
De acuerdo. Vale. Bueno, pues si quieres añadir algo más, y si no, lo dejamos aquí.
Escarre casco.
Muchas gracias.
Gracias a tú.